e oggi giorni è. Oggi giorni è. Oggi strani è.
Amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast. Bueno, en esta ocasión, ya sabéis, este podcast de cómic y tal, vamos con un nuevo especial Marvel Now, en el que intentamos desgranar cada título que nos trae esta nueva, bueno, este nuevo relanzamiento que viene con Marvel, con sus titulitos. Y bueno, pues ya hicimos el primer especial hace un par de meses con... Bueno, hace un par de meses, no, el mes pasado. Es que aquí... ¿Cómo pasa el tiempo, verdad, Dani?
Sí, ya te digo. Hola, buenas. ¿Qué tal?
Aquí innovando en la forma de presentarnos.
Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Verdad, compañero?
Sí, desde luego.
Eso, vamos a hablar de los titulitos de Marvel Now.
Y tenemos además un pequeño título de New 52, de New 53. ¿Por qué decimos New 52 y no...?
New 52 a mí me gusta. O los nuevos 52. Esto que me gusta es mezclar.
Los nuevos 52. Y bueno, una nueva serie que salió también en enero. Y bueno, pues en lo que tal, pues ya os hemos dicho, ya os lo adelantamos la semana... pasada en el programa de tal, que intentaríamos grabar, y aquí estamos grabando porque nos comprometemos por vosotros.
Eso.
Así que bueno, bienvenidos a este Unlimited, el número 15 en el cómputo de los Unlimited, y el segundo especial Marvel Now, esquina Marvel Now. Pero ¿con qué comenzamos? Con 52.
Los nuevos.
Y es que tenemos una nueva serie, una nueva antología. Ya sabéis que a DC le gusta mucho el tema de la, bueno, de juntar, bueno, de hacer antologías por lo general, ¿no? O sea, todas las han ido cancelando, pero bueno, no
sé. Eso, le gusta hacer antologías y luego cancelarlas.
Efectivamente. Y bueno, tenemos una llamada Threshold, número uno, bueno, han salido los dos primeros números, con una historia principal escrita por Keith Giffen y dibujada por Tom Rainey, y luego una historia secundaria escrita y dibujada, bueno, escrita por Giffen y dibujada por Scott Collins, con el personaje de Lar Flees,
la estrella mediática
del momento,
bueno, de su momento.
Sí, porque ya queda hasta pasado de moda. Pero bueno. Bueno, pues, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos dos historias. Primero es The Hunted, que es una historia en torno a una especie de reality raro que tiene un sistema estelar llamado The Hunted, el cazado o algo así. Y sigue la cacería hacia un Green Lantern renegado. Que, bueno, lo pudimos ver en el Green Lantern New Guardians anual número 1, que yo no he leído, así que...
Sí, eso creo que nos ha ayudado bastante.
¿A que sí?
No haberlo leído.
Y bueno, pues nos encontramos con esa cacería. Es una historia sin más, de acción y persecución, con un arte de Tom Rainey que es... ¿sabes? O sea, tiene alguna proporción extraña, sobre todo con la chica esta que acompaña, pero sí. Bueno, poco más. ¿A ti qué te ha parecido?
Pues que, bueno, el dibujo de Tom Rainey a mí siempre me ha parecido bien. O sea, es una cosa que lo ves y es más o menos atractivo, es correcto, no te daña, aunque tiene alguna cosa rara, sí. Pero en general lo que se me ha hecho era un poco largo de leer, no sé. O sea, no me ha parecido que estuviera mal, pero me ha parecido un poco aburrido. No sé. No lo veo como una antología que no se vaya a cancelar.
Estamos ahí poco a
No sé.
poco.
Me parece a mí que esta también va a ir al hoyo.
Sí, de hecho, bueno, no sé yo exactamente. La cosa es que esta antología, la razón de ser, era explorar un poco el universo, bueno, el cosmos, el universo cósmico de DC. Y claro, lo explora pues primero con este Green Lantern, después creo, en el segundo número, que no sé si habrás leído, Dani, aparece Blue Beetle, una vez que han cancelado su serie. Y
Nada, yo el segundo número, si es que con el primero ya me ha valido. No.
con el primero ya estás escarmentado.
Ya. Con más de una serie me ha pasado eso.
Y bueno, pues con la serie de Lars Fries pasa un poco tres cuartos de lo mismo. También quieren explorar un poco a, bueno, tanto a Lars Fries como también ya van saliendo gente de la Legión de Superhéroes o algo así. Que está empezando a explorar con el arte de Scott Collins, que la verdad me ha parecido muy muy de sus comienzos, yo creo, ese
Sí,
dibujo.
a mí al principio me gustaba bastante menos que en sus mejores momentos. Un poco más, no sé, era como más desdibujado. Así se puede decir eso de un dibujo.
Sí, yo de hecho lo empecé a leer y digo, ¿qué dibujante es este? Porque me sonaba y tal. Y no me acordaba de que era Collins. Y cuando vi que era este hombrito, y dije, pero, ¿qué me haces? O sea, me plantas una maravilla, que aunque bueno, maravilla y tal. O no lo haces muy mal con Flash, que lo hacía estupendamente. Y luego me plantas esto. No sé yo si es más por tema de las tintas o por qué. Porque claro, en Flash usaba otra idea, otra técnica,
Sí.
pero personalmente creo que ha ido a peor. Y bueno, la historia, igual que con la del Green Lantern este, es muy meh. De hecho, esta es peor todavía.
Ay, no sé, yo ya te digo que esta colección, pues no creo que merezca la pena dedicarla mucho tiempo, pero na nada más, o sea, no es lo peor de DC, pero bueno, eso es que tampoco es decir mucho.
Que por cierto, que parece ser que ha gustado tanto, entre comillas, este backup de Lars Fries, que va a tener nueva serie en el universo DC. Sí, amigos.
¿Por qué no?
Además, también con Keith Giffen haciendo de las suyas con el personaje. En fin. Y bueno, pues vamos a pasar, si te parece, ya a Marvel Now.
Sí, vamos a Marvel Now que hay más chicha.
Que machicha, recordamos, vamos a repasar las series que han salido en diciembre y enero. Nos dejamos todas las que han ido saliendo en estas primeras semanas de febrero y evidentemente las que vienen después, que son también unas 7 u 8. Y aquí vamos a repasar, ¿cuántas vamos a repasar? 3, 5, vamos, 7, 10
Unas
series.
cuantas, sí.
Así a lo tonto. Así que bueno, vamos a comenzar con Thunderbolt.
Panyun, Panyun.
Payum, payum. Tucu, Thunderbolt. Escrita por Daniel Way y Steve Dillon. Que bueno, con portada alternativa de Billy Tang. Que siempre mola.
Sí, eso siempre está bien.
Ay, Billy, que también vas a hacer Green Lantern, amigo. Bueno, nos encontramos con una historia protagonizada por, bueno, es que de hecho rompe tanto con todo lo que eran Thunderbolts hasta hace 2 meses, que no sé si llamarla Thunderbolts o Hulk y sus amigos o algo así.
Que yo creo que llamarla Thunderbolts es un poco escupir sobre la tumba de lo que fue una gran serie.
Básicamente. Sobre todo por el concepto, quiero decir, Thunderbolts era, el concepto era supervillanos redimidos o que se quieren redimir a través de, bueno, pues de hacer misiones superheroicas y todo eso. Y ahora, claro, ahora nos encontramos con simplemente antihéroes.
Sí, es un poco casi un concepto que podía haber sido sacado de hace 20 años.
Es que de hecho...
Un poco de... Sí, ¿no?
Sí, de hecho yo creo que esto es como Marvel Knights noventera.
Sí, sí, sí.
Directamente.
Exactamente. Es caballeros ahí de la medianoche, extraños, callejeros, que matan a gente y son antihéroes y moral extraña y no sé. Espadas y tiros.
Sí, bueno, nos encontramos con Hulk Rojo que empieza a reclutar para una misión X, bueno, ya la contaremos, a varios de esos antihéroes, a Veneno, a Elektra, a Masacre y al Castigador, a Punisher. Y nos encontramos con una historia en la que pretenden derrocar a un tirano de una república, de una nación del sudeste asiático que ha usado una bomba gamma y bla 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 y hay que derrotarlo. ¿Es tan authority esto?
Sí, no sé, pero a lo pequeño.
Sí, authority a lo pequeño y cutre. Desde luego.
No sé, es entre el concepto de la serie, que Daniel Way no es tampoco un super guionista, que digamos, y que el dibujo de Steve Dillon, que a mí me gusta en donde me tiene que gustar. Es que no sé, cuando sale, me acuerdo cuando sale, por ejemplo, en la línea Ultimate, en Ultimate Avengers.
Ah, sí, sí.
Por ejemplo, o incluso aquí, que es un poco más, que le puede pegar más. No sé. No me interesa esta serie, me parece un poco chorrada.
De hecho, bueno, lo es un poco. Ya de por sí, a ver, caemos en lo de siempre. Los primeros números tienen que interesar. O sea, un primer número que consista en este hombre, en Hulk Rojo, hablando con Punisher, y mientras tanto también con flashbacks de cómo recluta a los demás, sin nada más, queda un poco... Ah, ¿sabes?
Bueno, sí, y ni siquiera Hulk Rojo.
O sea, lo hace Ross, o sea, el alter ego.
Sí, es que no sé. Por lo menos, podrías decir, bueno, el concepto no te gusta, tal, pero el primer número por lo menos intenta impactar o algo así, aunque sea por las razones erróneas. Pero es que este número, cualquiera que lo oje, no creo que se lo compre. Uh-huh. Nadie. O sea, es un poco...
Y eso es un peligroso en un cómic llamado Thunderbolts. O sea, si fueran Vengadores, ya. Dices, bueno, son los Vengadores. Incluso te puedes permitir, sí. Aunque no digo que esté bien o esté mal. De hecho, me parecería igual de cutre. Pero tienes que ser consciente de que estás escribiendo un título minoritario.
Si te acuerdas que hace años hubo otro relanzamiento de Thunderbolts que después lo cancelaron y siguieron con la numeración que estaban y no tenía nada que ver. Pues igual, solo que con personajes conocidos.
Claro.
No sé, o sea, no tiene nada que ver las series, pero digo que es otro lanzamiento de la serie que no tiene nada que ver. No sé si le pasará lo mismo, que durará unos pocos números y volverán a... Era la única colección que mantenía una alta numeración de Marvel y no sé.
Yo me imagino que cogerá Jeff Parker y dirá, ¿qué haces con mis Thunderbolts?
Bueno, sí, que Jeff Parker tampoco se estaba... Que había empezado muy bien para mi gusto, pero últimamente estaba un poco...
Sí, las últimas...
Se le había ido.
El último par de sagas... O sea, yo retomé Thunderbolts por el podcast un poco, porque tú lo recomendabas, lo seguías recomendando un poco. Y justo pillé la etapa de Jeff Parker y la última parte de sagas era un poco uff.
Sí, porque el principio era... Yo creo que estaba bien, ahí con la balsa y Luke Cage y todo esto, y luego ya se empezó a ir la pinza con extraños aventuras un poco raras, que no sé, no. Y bueno, yo esta serie, pues no, o sea, no.
Igualmente, ha salido creo que 3 números, y bueno, hasta el segundo no empiezan a explicar de qué va la serie. Y es una cosa que me encanta. Pero no es el peor número, no es el peor título, creas que no. O sí, ya lo veremos.
Sí.
Pasamos, si quieres, entonces al siguiente título, que es Vengadores, Avengers, de Jonathan Hickman escribiendo y Jerón Opeña al arte en la primera minisaga de 3 números. Luego también ha salido un 4º número con Kubert.
Adam
Kubert.
Sí.
Y bueno, nos encontramos con un nuevo concepto de los Vengadores como tal, ¿no? O sea, el cómic comienza con un pequeño problema en Marte. Ha habido ahí un ser llamado Ex Nihilo y con su hermana están, bueno, terraformando el planeta. Y llegan los Vengadores a ver qué hacéis, bla, bla, bla. Llegan los Vengadores muy muy en plan Krakoa, muy en plan Segunda Génesis.
Sí.
A mí, de hecho, la saga me ha recordado mucho a la Segunda Génesis en el espíritu que tiene, ¿no?
Sí, a lo mejor es un poco, aunque solo fuera por el tema del volver a empezar otra vez con los Vengadores, porque es que esto no tiene nada que ver con lo de Bendis.
Efectivamente, es el diametralmente opuesto.
Bueno, y tanto esta como New Avengers, las dos además empieza Hickman con cosas nuevas que no habían salido antes. Y bueno, que además de esas cosas que hace Hickman de siempre de, pues yo tengo un plan, tengo cosas ahí pensadas y tal, ya sabes cómo es. Y bueno, no sé, ¿a ti qué te ha parecido? A mí me ha gustado mucho.
A mí también me ha gustado mucho. Además, vamos a explicar un poco también el concepto. El concepto este nuevo de Vengadores es tener al núcleo base de los Vengadores de la película, para entendernos, con Hulk,
sí,
Thor... Ojo de Halcón, Viuda, Iron Man y Capitán América, y según las necesidades surjan, pues llamar a un grupo concreto de héroes, según cada necesidad.
Uh-huh.
Lo cual está bastante bien, porque va a permitir tener un roster continuo, una plantilla continua, rotatoria, perdón. Y bueno. El guión me ha parecido me parece que está llevando bastante bien las cosas. Ya te he dicho, me ha recordado mucho, porque sobre todo el 2º número, que es más de cómo reclutan a la gente el Capi y Iron Man, y me recuerda mucho, ya lo he dicho, a típico número de reclutamiento que tienen todos los títulos de equipo de vez en cuando, sino que lo hacen además emulando un poco al espíritu del Gigantside, ¿no? De ahora viene algo nuevo, o sea, y yo estoy casi como cuando se lee el Gigantside, o sea, en plan, ¡guau! ¿Qué va a pasar ahora, no?
Sí, es que lo sientes cuando lo estás leyendo, que es algo nuevo, y además al mismo tiempo tienes esa, me parece que es la segunda página o la primera después de el diagrama, que cómo le gustan los diagramas y los gráficos a Hickman, la madre que le parió.
Digo.
Joder. La primera página de esta, que también hay luego en Nuevos Vengadores, otra, que es en plan cosas que van a pasar, o flashes de cosas.
Sí, de hecho, la primera página tal es, te resume, o sea, una vez que ya has leído el 4º número, vuelves a leer el primero y digo, coño, va a ser que va a ser interesante lo que me está contando en esta primera página.
Y eso, y mola, ¿no? Que sé, son 6 viñetas, que es como, bueno, pues va a haber estas cosas y la voy a liar. Y no sé, te transmite una sensación de eso, de que te excitas por algo nuevo, en venga, por fin, yo qué sé, cosas grandiosas. Y no sé, a mí me ha emocionado, me ha gustado leerlo, y cada... Bueno, ya me he leído los 4 primeros números y no sé, si hubiera 12 me los habría leído todos, es que del tirón, ¿no?
Sí, desde luego.
Sin problema.
Además, se lee muy bien. A mí, el único pero que le puedo poner es, no sé tú, Dani, pero el dibujo de Jerón Opeña me ha parecido un poco más sucio o algo así. No lo sé, o sea, es sensación mía. Algo más sucio de lo que veamos en Uncanny X-Force, o es que en Uncanny X-Force tampoco importaba porque la serie es más oscura, entonces le viene bien la trama de colores que tenían. No lo sé.
Vale, o sea, yo creo que más que más sucio que allí, yo creo que no, que está, o sea, en general está menos sucio que en Uncanny X-Force. Lo que pasa es que aquí uno está más acostumbrado quizá a cosas más brillantes y más claras, o más superheroicas, no lo sé, pero no
Sí,
sé.
yo creo que es más por el tema del color, por la paleta de color. Pero
Pues a lo mejor sí.
vamos, no sé, me ha resultado chocante que lo que sí que funcionaba en Uncanny X-Force, aquí no le terminaba de funcionar muy bien, no sé yo. Pero bueno.
Ahora, el dibujo en sí y la forma de plasmar las cosas, los diseños y esas cosas, a mí me ha gustado
Sí.
mucho. Me parece que es muy buen dibujante. Y bueno, luego incluso en el cuarto número que está Kubert, pues más o menos se mantiene un poco la constancia del color que dices tú. Y Kubert, pues está mejor que en Vengadores versus Patrulla X, por ejemplo, que tenía algunos números que no estaban muy bien. Así que no sé. Yo por lo menos, si mantienen a estos dos, incluso un tercero que se pueda aparecer, no voy a estar disconforme con el tema de del apartado gráfico. Y menos si el guión sigue siendo así. O sea, a mí me ha gustado.
Pues ya sabéis, Vengadores nos ha gustado bastante, o sea, esa la tenéis que pillar fijo, ya os lo decimos en cuanto salga.
No, sí, está. Sí. Va a salir aquí Panini, lo va a poner en 48 o en 24 páginas.
Pues me has pillado, creo que en 48, pero
Vale.
no estoy, o sea, en teoría en 48 porque si no, con su plan
De
de
los
los
tres
tres
meses,
meses, no
no,
lo,
no.
como lo pongan en 24, a lo mejor el primer número sí, pero el resto va a tener que ser en 48 sí o sí, o incluso en
Vale.
más, porque publica dos números al mes esta colección.
Hombre, estaría muy chulo que hicieran el primer número de tres. Luego, si
Con la primera
quieres.
saguita, además, pimpa.
Sí, la primera saga entera y no sé, es en plan. Si fuera así, es en plan, bueno, pues sí. O sea, mola. Y además sagas de tres números. Es que eso sí, a mí me da un gusto eso. El señor Bendis, parte uno de siete. En fin. Ay, no sé, que la diferencia es abismal.
Pasamos, si quieres, a Cable and X-Force. Números 1 y 2, y creo que ha salido el 3, puede ser. Sí, ha salido el 3. Con guión de Dennis Hopeless y dibujo de Salvador La Roca.
Sí, señor.
Con, pues, Cable reuniendo un equipo de X-Force. Y hasta el tercer número, literalmente, no sabemos qué está pasando.
Sí. Sí. No sé. Es una de estas series que. Bueno, hay alguna más dentro de este relanzamiento que son de. Esto es de un grupo, pero ¿dónde está el grupo? No lo sé. Todavía no. A mí me parece que el primer número es un poco desconcertante todo, no sé. No es que no esté claro ni nada, es como que te están tirando en medio de una aventura y no termina de quedar del todo bien. No sé. Que no está mal y el dibujo de la roca no queda mal, pero no sé. No estoy seguro de si me interesa del todo esta colección.
A mí me pasa igual, o sea, a mí de hecho no me ha gustado, me ha parecido muy lioso, muy todo. Bueno, lo que tú has dicho, ¿no? Comienzan directamente en plan, están en medio de una nave, una masacre brutal, y llega los Uncanny Avengers y dicen, ¿qué cojones estáis haciendo, nenes? Y huyen y todo eso, ¿qué pasa? Y es tan lioso y sobre todo, ¿qué está pasando? O sea, vale, Cable ahora no sé qué le pasa. No sé, es demasiado. Es más lioso de lo que debería ser un cómic de acción.
Sí,
Que es
sí,
lo que
sí.
está llamando, lo que está llamado a hacer. De hecho, aburre.
Un poco sí, ¿eh? Y lo cual es bastante lamentable teniendo en cuenta eso. O sea, es que no sé, estando protagonizado por quien está y un poco lo que se supone que tiene que tener, es un poco. No, no sé. No sé, yo a este hombre le veo con un apellido demasiado poco favorecedor a este guionista. Porque tiene dos colecciones y bueno, yo diría que esta es la mejor de las dos,
Sí.
pero no, tampoco la veo, ¿no?
Pues me temo que aquí no vas a estar muy de acuerdo con él, a ti. Porque sí,
Ah, sí.
a mí me parece de hecho la peor de las dos.
Bueno, pues ahora no, ahora la tenemos
Sí,
cerca.
vas a hablar de Avengers Arena o la Arena de los
Sí, señor.
Vengadores con
Avengers Arena.
Guión de Dennis Hopeless y dibujo de Kev Walker. Nos encontramos con un grupo de superhéroes, bueno, de gentes con superpoderes adolescentes, parte que son de la Academia Vengadores, parte que son random de por ahí, alguna creación nueva, que son reunidos en una isla por Arcade y que decide: estéis aquí, mataros entre vosotros, que yo necesito entretenerme. Ese es el argumento que podía dar una. Bueno, lo de siempre. O te sale algo muy bien o una chorrada monumental. Personalmente se ha quedado en un término medio, que un no está mal. Pero con mis cosas. Por ejemplo, ¿desde cuándo tiene superpoderes Arcade?
No, perdona, ¿desde cuándo es un dios?
Efectivamente.
A mí, que a lo mejor luego te quieren dar, te dan justificaciones y eso, espero, porque si no sería muy triste, pero tenés el primer número y dices, esto es una forma gratuita de que todo el mundo esté fastidiado y esté obligado a hacer cosas. No sé, a mí es que eso ya me ha tocado bastante los huevos, sinceramente. Hola, soy Arcade y soy superpoderoso. ¿Cómo? ¿Desde cuándo?
Claro.
Si, como él mismo dice en el número, era el tío que hizo el pinball. Ese que salía. Es que, en fin, no sé. A mí me parece un poco chungo, francamente. Si me dices que es que esto es como si fuera el Todopoderoso o el Gran Maestro o alguna cosa así, y es que no sabemos que es Arcade, o es que no es Arcade, pero es que en ningún momento dicen otra cosa y simplemente sale aquí y venga. Os mato con un chasquido de dedos. No sé. Y meter aquí en esta especie de cosa de Hunger Games, cosa que también es consciente el cómic, a personajes que tienen potencial y tal, a mí me da un poco de rabia. Pero bueno, no sé.
Hombre, yo creo que es precisamente lo mejor del cómic, que es que es consciente de que está usando pues todas estas referencias de Juegos del Hambre, de cuál, de Battle Royale y toda esa gente. Entonces, ya podemos discutir más o menos que si es acertado el tema de oh, sí, Arcade es superpoderoso, que es un, o sea, no, o sea, eso me niego, o sea, puedes haber usado mil trucos, o sea, inhibidores, no sé.
Nanobots que les controlan.
Claro.
Yo qué sé, es verdad que no hay cosas.
Que la isla esté custodiada por, bueno, cada planta sea un robot y si ve que, no sé, quiero decir, o incluso el mismo escenario de una arena de los Juegos del Hambre, o sea, con miles de trampas y que le das un botón y de repente aparecen osos gigantes mata niños.
Mata niños. El oso gigante mata niños.
La gran raza, la gran especie.
Sí, se la cree extinta, pero, en fin. Pues sí, no sé. Es que es eso, que da la sensación de que la colección ya hace trampa para la premisa. Y no sé, a mí eso ya me hace leer el cómic de una forma un poco chunga. Y luego eso, es, voy a matar a personajes y bueno, empieza matando a uno. Y bueno,
Que dices, no
no
podías
sé.
haber matado a un random de la vida.
Es que es eso, que no sé.
Hombre, sí, entiendo lo que quieres decir. Hombre, yo la verdad es que la serie, bueno, estos primeros números están explorando cada número a un personaje. Y la verdad es que no me está disgustando. Evidentemente tiene sus errores y todo eso. Pero bueno, a mí me parece incluso decente. Luego ya habría que matizarlo.
O sea, no sé, a mí esto de salida no me parece una buena idea. Y luego, El dibujo de Kev Walker creo que en general me gustó más que cuando estaba en Thunderbolts.
Puede ser, sí.
No, no sé, no sé, bueno, a ti te gustó el dibujo.
A mí el dibujo el de Kev Walker me ha gustado, por lo general.
Sí, yo sé que luego tiene algún detallito de alguna cosa, pero yo en general sí está bien. Y no sé, yo es una serie que la veo un poco para llamar la atención y no termino yo de, no termino de verla.
Bueno, pues vamos a pasar a otra que tampoco termino de verla mucho, ¿eh? Pero bueno, Uncanny X-Force de Sam Humphries al guión y Ron Gurney al arte, al dibujo. Con, bueno, pues una aventurita con mariposa mental y tormenta que se van a una discoteca y se encuentran a Espiral.
Qué buen resumen, no os le compréis, ya está.
En fin. Bueno. Y hay sorpresas al final, ¿eh? No te lo...
Siempre.
Hombre, es un cómic que no me ha parecido que esté mal escrito ni mal dibujado ni nada, pero es tan miniserie o random de mariposa mental.
Sí, un poco la sensación de que, y le pasa a un par más de series, que es en plan, este concepto, ¿por qué no habéis hecho una miniserie? Porque ya no hacéis miniseries, ahora simplemente hacen series y luego ya las cancelarán.
Sí, básicamente.
Entonces, no sé. No sé. Uncanny X-Force me gustaba más antes.
Eso
Básicamente.
sin duda. Que tenemos ahí también, bueno, dos sorpresitas. Bueno, una sorpresita grande que, a ver, cuando, no sé tú, Dani, pero yo me imaginaba que cuando empezaban a hablar de Uncanny X-Force, que si saldría, que si el regreso de Bishop y cosas de esas, yo me imaginaba que en el
Sí.
primer número empezaría el tema. Sí.
Dices.
Pero no, parece que los que queráis ver a Bishop tenéis una página en la que... ya estoy aquí.
Hola, ¿qué pasa? Hola, ¿qué hace? Soy
Hola,
Bishop. Viaja en el tiempo, ¿qué hace?
¿qué? Que por cierto, hablando de cosas random, páginas, apariciones misteriosas y todo eso,
Sí.
en Cable y los X-Men me ha parecido ver a Discordia.
¿Cuándo?
No sé, hay como una escena en plan villanos en la sombra.
Sí.
No sé en qué número, no me acuerdo. Y digo, sospechoso.
Pues
Porque además juraría que es
miedo
Discordia y
me das.
Siniestro al otro lado.
Sí, señor. ¿Por qué no? A
Quiero
tomar por
decir,
saco.
uno tenía el brazo metálico, o sea que yo he deducido que era...
Pues bueno. Ay, Dios,
Sí,
no sé.
amigos, nos encanta que
No sé.
volvamos a los 90 siempre.
Por lo menos en general, en Marvel no se les nota tanto esas cosas, pero en fin. Ay, ay, Dios. No sé, que este número, ya te digo, es un poco. Una pelea y Tormenta va con cresta como los 80. Y hay una pelea. Y hay dos espadas. Y luego hay una página, sale Bishop y dice: ¡Vamos! Y luego, pues en las dos últimas sale Fantomex porque es en plan, ¿no te acuerdas que salía en esta serie? No te preocupes, que no se me ha olvidado.
Efectivamente.
No sé, ya. Que lo que dices tú, Sam Humphries no parece tampoco mal guionista, o sea, hombre, que no escribe malos diálogos ni nada. Lo que pasa es que es otra más que es, Uncanny X-Force. Bueno, ya, si eso ya en algún momento, Uncanny X-Force. Y bueno. Y el dibujo de Ron Garney, pues bueno, es que básicamente es como siempre. No sé.
Sí.
Es, no, no está. No, a mí nunca me ha. O sea, me ha gustado. En algunos cómics me ha gustado más que en otros, pero en general nunca me ha parecido mal dibujante. Así que bueno, ahí está.
Y bueno, pues pasamos si quieres a la otra serie de Vengadores, a Nuevos Vengadores, New Avengers, de Jonathan Hickman y Steve Epting.
Sí.
Han salido tres números ya, además.
Sí.
La premisa, nos encontramos en Wakanda, bueno, en la necrópolis de Wakanda, y así entre tal, un viaje interdimensional o bla bla bla, y descubren un terrible, bueno, descubren que va a haber una crisis en tierras infinitas, por así decirlo.
Sí, que te lo explica Reed Richards con muchos esquemas para que te quede claro. es que eso, que yo me he puesto, que he dicho, aquí, mira, aquí no dibujes nada, que voy a hacer,
un esquema.
Voy a hacer unos esquemas yo, déjame, que es algo yo que me gusta hacer esquemas.
Saco aquí.
Hombre, lo de los esquemas, que parece, o sea, desde luego es una cosa que le gusta mucho a Hickman, el que diga lo contrario miente con un bellaco.
O no ha leído nada de Hickman.
Bueno, o eso. Y lo que sí que da la sensación es que cuando eres capaz de hacer diagramas detallados de todo lo que estás explicando, es que lo tienes bien pensado. Porque hay otras cosas, hay otros guionistas que dicen, bueno, pero explícame en un diagrama cómo funciona esto. Tampoco, oye, que déjalo. Eso por lo menos te da esa sensación. Y nada, esto es los New Illuminati,
sí,
¿no?
Sí, los New Illuminati. Que de hecho, podrían haber llamado la colección Illuminati y haberse quedado tan ancho.
Sí, sí, lo que pasa que bueno, los Vengadores tienen más nombre ahora.
Y los ecos del pasado de Illuminati, de Bendis.
Sí, no son muy buenos. Que de todas formas, bueno, se ve también cuáles son los personajes que más le gustan a Hickman. Son la gente que son de superinteligencia y supercientíficos. Eso es gente que le mola, porque le mola a Reed Richards, le mola Pantera Negra, que esas cosas se notan. Y no sé, la verdad es que, pues eso, igual que en Vengadores es una amenaza nueva, pero es como todavía más grande.
Sí.
y bueno, no sé. La única duda que tengo, que a mí me ha gustado, es diferente que la otra. Esta es una colección más de hablar y la otra es una colección más de acción.
Puede ser. Porque, de hecho, ha habido ni un solo combate. O sea, más allá de... Sí, bueno,
al principio.
O sea, ha habido un combate en 40, 60 páginas, ¿sabes? O sea, ¿qué dices?
Sí, no, esta es una colección de ciencia y de ideas así, y de los personajes y tal, sin duda. En Vengadores, pues sí, hay bastante más acción. Y, bueno, me gusta porque son diferentes, sin duda.
Que, por cierto...
Sí.
Ocurre antes que Vengadores.
Joder, macho, te iba a preguntar ahora. La única duda que me queda es cuándo transcurren las cosas.
Ah, pues mira, ya te lo digo yo. Yo intuyo que antes, porque hay una escena en New Avengers 3 que se corresponde con un flashback que tiene Steve Rogers en el Avengers 1.
Vale. Era una cosa que... Es que el 3 no me he leído yo. Solo me he leído los dos primeros, el 3 no le había encontrado. Lo que yo tenía claro era que eso Hickman no lo iba a dejar en plan, pues son, estos son cómics, total, pues pasan cuando tengan que pasar.
Claro. No, tiene pensada la continuidad, por lo menos eso parece.
Y bueno, sí, bueno, y lo tiene pensado, lo sabes. Y a mí lo que me gusta pensar, además, es que es probable que al final tengan relación las dos colecciones de alguna forma y cosas así, y no sé.
Hombre, si te fijas, el primer número de Vengadores es bastante... O el primero o el tercero, no me acuerdo. Que tiene el final de ese número que dice... las ideas comenzaron con dos no sé qué, una es vida, otra es muerte, ¿no? Quieras que no,
sí.
Eso me parece que está muy relacionado con lo que estás pasando en Nuevos Vengadores.
Sí, desde luego. Y bueno, no sé... Una vez más, poco que ver con los Nuevos Vengadores de antes.
Poco que ver. Y adiós, gracias.
Sí. No, y desde luego, mira, porque igual Vengadores es más fácil hacer el argumento, pero en Nuevos Vengadores, que es una serie de conversación, lo comparas con los números de conversación de Bendis y entonces ves las cosas. ves cuál es la diferencia, de verdad. ¿Sabes?
Número de conversación de Bendis. Hola, sí, ¿qué? Hola, ¿qué hace? Pues aquí, hola.
¿Qué hace? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de qué? ¿Ya sabes de qué? ¿Cómo? ¿Qué de qué?
Oye, que
Porque
nos
vamos a
tenemos que
jugar.
enfrentar a ese. Ah, vale. Pimpa,
Tenemos que enfrentarnos a ese. ¿A quién ese? Es el de aquel. ¿De aquel? ¿Pero quién es ese? Venga, vamos a pegarnos. Luego jugamos al póker. Ya está. No sé, que desde luego, bueno, quitando cositas y tal, son colecciones bastante serias.
sí.
Las de Hickman y no sé, bueno, a mí me está gustando y el inicio me está gustando más que Cuatro Fantásticos. El inicio.
Sí, eso te iba a comentar, a mí también me está gustando mucho más, por lo menos esta parte.
Y me está gustando que, bueno, que sí, que le han obligado básicamente, por ejemplo, en Vengadores a usar a los Vengadores de la película, estoy casi seguro, pero me gusta que esté tocando, pues, por ejemplo, Hyperion en el cuarto
Sí,
número,
sí, sí.
y además, yo qué sé, de verdad, haciendo, es un número casi dedicado al personaje, y no sé, lo lees y dices, joder, parece que sé algo sobre el personaje.
Sí, desde luego.
Y no sé, en fin, da mejor sensación de, ah, sí, ese es otro que era como una especie de Superman, ¿no? Pues no, no sé, es realmente Hickman, yo creo que va bien, va bien. Estoy contento con Hickman. Si tenemos que sacar por lo menos una cosa, bueno, hay varias cosas que ya haremos un resumen, balance de Marvel Now, pero yo una de las cosas que por ahora puedo destacar es las series de Hickman de los Vengadores, que están muy chulas.
Sí, desde luego. Muy recomendable, muchachos. Que
Sí.
cosa que por otra parte nos esperábamos.
No, sí, claro. El problema era por dónde va a ir exactamente, o será tan bueno como queremos que sea, o como creíamos que iba a ser. No lo sé, pero yo no me lo esperaba así, si te digo la verdad. Me ha gustado más.
Sí, de momento eso, ha comenzado bastante bien, bastante bien. Bueno, pasamos a una serie polémica, por así decirlo,
Sí.
que es Superior Spider-Man, Spider-Man Superior, de Dan Slott y Ryan Stegman al dibujo, con, bueno, pues. ¡Spoilers!
Bueno, sí, dilo, por si acaso.
¡Spoilers! Con el
Eso.
Doctor Octopus ocupando el cuerpo y mente de Peter Parker. Descanse en paz. Bueno. Y bueno, pues es un poco la nueva etapa que tenía planeada Dan Slott con esto, con este tema. Es una colección que ya hemos dicho en alguna ocasión, que el Spider-Man de Dan Slott se centra mucho en qué es lo que hace a Spider-Man un héroe.
Sí.
Y aquí lo continuamos, solo que con otra persona.
Sí, aunque bueno, aprovechándose también de las demás cosas de Spider-Man, porque una de las mejores decisiones que ya que ibas a hacer todo este Cristo, una de las mejores decisiones que podías tomar era dejarle los
Sí.
recuerdos para evitar, aunque solo sea, todas las chorradas clásicas de, pero es que no te acuerdas. No te conozco, pero si nos conocimos el otro día, uf, es que se me pone de mala hostia. Los falsos, uf, me pone cardíaco, macho. Eso, en fin. Y eso que hay que reconocer una cosa. En esta colección, desde luego, Otto no se está currando mucho para que nadie se pregunte si le pasa algo a Peter Parker.
Ya te digo.
Porque pasa totalmente de intentar parecer Peter Parker.
Efectivamente, parece que es él y sus circunstancias.
Sí, no sé, y en parte dices, joder, pero ¿por qué no habré intentado disimularlo un poco? Y luego también dices, pues bueno, según le están describiendo, o sea, según le ha descrito al doctor Octopus siempre, pues es un tío bastante orgulloso y ya que en una página comenta que un invento se va a llevar el mérito Peter Parker y no él, no va a estar su nombre, y eso le carcome por
Efectivamente.
dentro.
Dice, ¿qué es
O
esto?
sea, fingírselo otra. Y bueno, el segundo número es bastante, como han dicho algunos, que me hacía mucha gracia, bastante potente en tema de el fantasma Peter.
Sí. Sí, hombre, el segundo número, además, a mí me ha gustado especialmente porque es un, no sé, es un número de cómo Peter ve a Octopus hacer, no sé, lo que entre comillas nunca se atrevió con Mary Jane, ¿sabes? o sí, pero sí. Con las circunstancias de la vida y todo eso, tampoco, digamos, siempre se dejaba llevar muy por el tema de Spider-Man, Octopus también, pero lo subsanó de algún modo. Digamos que veía cómo mejoraba, cómo era como una relación 2.0 o una cosa así.
Sí.
No sé, sí. A mí en ese sentido me gustó bastante. Y evidentemente ya tenemos a la amiga policía de Peter Parker diciendo, hay algo sospechoso.
Sí, desde luego. Pero comentar que, bueno, es una cosa que no tiene que ver con estos dos números, pero como que se me había anunciado ya que se iba a acabar esto de Superior Spider-Man o un primer final, entre comillas, ya
sí,
en mayo.
Sí, una cosa así, o sea, plan, pimba, pimba, en... Sí, no me acuerdo si ya en mayo o junio, pero sí que era en plan
que uno no
en nada.
Sí, que bueno, son... Al final son unos cuantos números, porque sale a dos al mes, pero uno hubiera pensado que a lo mejor aguantaba un poco más. Lo que pasa es que tampoco sabes que se va a acabar.
Claro.
Exactamente, a lo mejor continúa la situación, que no lo sé. Lo que menos me ha gustado, porque, no sé, en parte a mí me interesa la idea esta, entonces, bueno, me gusta. Lo que menos me gusta es el dibujo, macho, yo... No le o sea, no creo que no le pega mal a la colección en algunas cosas que hace, pero yo no me termina de convencer el Stegman.
A mí tampoco. No. Es que de hecho me está haciendo echar de menos a Humberto Ramos.
Eso es muy duro, me estás diciendo. O sea que ten cuidado, es muy complicado.
Humberto Ramos, vuelve, vuelve.
Yo no diría tanto. Pero en algunas cosas, claro, es menos caricaturesco que Humberto Ramos. Uh-huh. En algunas cosas, sobre todo en caras
pero
y tal.
A veces
pero
igual de exagerado, o sea, es una cosa rara.
Sí, exactamente. Es muy raro. Es igualmente exagerado y medio deforme en algunas cosas. Yo creo que narra mejor, pero aún así, yo creo que Spider-Man se merece un dibujante mejor. Uh-huh. Punto. Y yo qué sé, ya que tienes a algunos otros dibujantes por ahí, pues úsale, joder, es que...
Pues sí, pues sí. En fin, la verdad es que, no sé, Spider-Man se merece un mejor dibujo del que está teniendo, personalmente.
Sí.
Que tampoco pido un, no sé, iba a decir, un McFarlane. Tampoco pido, no sé, pero algo, no sé, quiero decir, y eso que a mí me parece que el estilo de Ramos y tal, sí que le pega, pero sí se hace bien, no tan exagerado.
Ya, claro.
A mí me parece que le pega mucho.
A mí me hubiera gustado que en esta colección, que además sale dos veces al mes, hubieran puesto a Mark Bagley en vez de en Cuatro Fantásticos, que seguro que necesita pocos descansos, y ya ha dibujado a Spider-Man, y bien, además, que yo creo que le pega bastante.
Sí.
No solamente el Ultimate, sino el normal, y hubiera estado bien. Pero bueno, no sé.
No sé, a lo mejor está cansado de Spider-Man. Que quieras que no, ha estado dibujando el Ultimate durante
bueno,
12 años.
Bueno, quieras que no.
Bueno, menos.
Sí,
menos.
El Ultimate ha estado muchos
ciento
números.
Y,
pues 100
y
algo.
Sí, puede ser.
Y antes en Amazing Spider-Man también
estuvo. ¿Cuánto? ¿Un año?
Uf, ya no lo sé. Pero vamos a mirarlo.
Musiquita de mirar datos. Porque nos gusta mucho mirar esos datos improvisadamente mientras hablamos. Mientras hablamos. Yeah. Oh, yeah.
Oh, yeah.
Mark Buckley. Solo tú dibujas a Spider-Man como Naiden.
Mira, pues dibujó del... Estuvo en el primer volumen de Amazing Spider-Man del 345 y del 351 al 415.
Ah, pues ha estado más de lo que pensaba, ¿eh?
Sí, sí, estuvo bastante.
Claro, sí, casi 4 años, 5.
Pues unos cuantos, desde luego. Y sí, o sea, ha llegado más de 60 números. Y bueno, desde luego una cosa buena que tiene es que... Tú cuando buscas los créditos de los dibujantes pone de tal a tal, de tal a tal. Y en este, cuando entras pone de tal número a tal número. ¡Pum! Unas tandacas ahí buenas. O Ultimate Spider-Man, del 1 al 111. Toma. Es que, no sé, mola. Thunderbolts, del 1 al 50. ¡Pum!
Sí, o sea, ¿qué tiempo es aquello?
A mí no me gusta. Por eso yo me suelo meter con dibujantes que son más lentos, porque Marvagley, una vez que entró en su buena época, bueno, al principio también en New Warriors, también en Nuevos Guerreros, hizo 25 números seguidos, me parece, pero bueno, todavía estaba un poco más verde. Pero en Ultimate Spider-Man no hacía números malos.
Es que de hecho,
Y
salvo
ahí
alguna
dibujó.
vez que se notaba algo más flojo y tal, yo tampoco le recuerdo.
No sé, es eso, es que hacer 110 números seguidos, pues bien, yo creo que tiene mérito y yo no estoy pidiendo que haga otros 100 números, pero joder, es que si tienes un dibujante que te puede hacer, yo qué sé, sagas de 6 números y más, sin ningún problema, si quieres darle 6 números, uno de descanso, 6 números, que nunca lo ha pedido, pero ahí está, es que úsales. En fin,
Efectivamente.
bueno. Hala. Ya. Después de haber defendido a Mark Bagley, otro día hablaremos de Ron Lim, ese gran autor del que nadie habla
Ay,
nunca.
Ron Lim.
¡Qué titán! Dios
Ay.
mío.
Bueno, yo creo que para terminar con Spider-Man podemos decir que bien. O sea, quiero
Sí.
decir, si te gustaba lo que estaba haciendo Slott con Amazing Spider-Man, va a seguir la estela, o sea, es el mismo tipo, es, quiero decir, solo que con una saga distinta, o sea, un personaje distinto, pero siguiendo la cuerda, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Y aunque luego leeremos alguna opinión de las que nos han dejado, que no les gusta mucho el
No,
tema.
no, no, desde luego que no. En fin. Vamos a pasar, si quieres, a Xavier's Wolverine, Lobezno Salvaje, de
Sí.
Frank Cho, que nos encontramos bueno, una historia ambientada en la Tierra Salvaje, en la que Lobezno de repente, misteriosamente, aterriza, bueno, se encuentra en medio de la Tierra Salvaje y dice, pero ¿qué ha pasado aquí? En medio de una isla maldita, por así decirlo. Muy hostil, llena de fuerzas raras y tal. Y se encontrará con nuestra querida Shanna la Diablesa.
¿Cómo no?
¿Cómo no? Que se alegra mucho de verle.
En fin, si es que si Francho no te sacaba, se mete en Tierra Salvaje, donde sabe que hay dinosaurios, ya que está, pues tiene que sacar a Sana.
Efectivamente. Bueno, pues que Shanna estaba ahí porque había ido como asesora o ayudando a un grupo de geólogos o de algo así, o de Shield, que han quedado pues atrapados en esa isla y han muerto todos, básicamente.
Podía haber ido vestida apropiadamente,
Sí, con el uniforme de Shield.
por
Que por
ejemplo.
cierto, otro. Se me ha olvidado comentarlo, hablando a ver, ¿dónde estás? Hablando de los Thunderbolts.
Sí.
No me acuerdo en qué número también sale Elec bueno, están Elektra y no me acuerdo quién, que creo que Masacre, salen de buzo, sumergidos, tal. Primer plano mientras salen del agua es de espaldas, pero el segundo ya es frontal y ya Elektra tiene bajado la cremallera a
Hace
marcar
calor.
escote brutal.
Ese es el gran uniforme de Viuda Negra y la
Sí,
gata.
básicamente. Bueno, pues
Y la
con
gata negra.
Sana, Francho, no necesitas esas excusas argumentales.
Déjate de chorradas.
Porque
Va con el bikini de la selva y se
efectivamente.
acabó. En fin.
Bueno, el caso, a mí me ha gustado.
¿Vale?
No sé por qué le veo tan aventura cuarentera que no sé, tiene ese aroma que a mí digo, uy, pues me la quedo de momento.
A mí me faltan nazis, quizá, pero puede que aparezcan en el futuro, nunca se sabe. A ver,
Dinosaurios nazis.
hostia, eso sí que molaría.
Ahí los pterodáctilos.
Dinosaurios nazis. y moviendo, y los el tiranosaurio haciendo con su manita así. ¡Ay,
Hile! ¡Ay, Hile! ¡Ay, Hile!
Adiós. A ver, es una cosa. Es una de esas aventuras que. Si, esto, otra cosa que es en plan. Ah, mira, una miniserie de Lobezno.
Sí, básicamente.
Que, no sé, podía estar ocurriendo Dios sabe cuándo y da exactamente igual. Y. No sé, es que. Es una. No sé. Por ahora es una cosa así, es un poco. Un poco simple y demás. Es que el dibujo de Francho a mí siempre me ha gustado. Lo que pasa es que tiene esa tendencia tan exagerada con las mujeres que a veces, bueno, no sé. Parece que quiere que tenga algo con lo que meterme. Pero en fin.
Hombre, al menos Francho controla de anatomía. Al menos.
Al menos. En las proporciones sí, que ha elegido él. Pero bueno, en fin. Yo de todas formas tengo ganas de ver la colección de Paul Cornell de Lobezno, que yo me imagino que tendrá alguna idea más interesante. Es que esto tampoco tiene muchas ideas. Lobezno en Tierra Salvaje y cómo es Francho con una mujer de amplias pechumbres y ya está. Es que no sé, por ahora poca hostia.
Hombre, yo te digo
que no me parece mal que te guste, quiero decir, o sea, es en plan eso, que me da la sensación de que si te regalan, toma, este es el tomo de Lobezno en el salvaje Lobezno, y te dan un tomo que tiene yo qué sé, 10 números, y dices, ah, pues muy bien, muy entretenido. No sé, es que me da miedo, sobre todo porque el. Y esto creo que ya lo he dicho un par de veces más, sin venir a cuento, pero bueno, qué leches. El tomo de Sara es malísimo.
No lo has comentado nunca, Dani.
Creo que lo hice el otro día, incluso. O sea, la miniserie de Sara es mala, es muy mala. Es muy mala. Es realmente dinosaurios y tetas. Y eso que tenía. Que le censuraron y todo.
Es que.
Pero bueno, no sé. Pues vale, quiero decir, no tengo problema con ella, pero me gusta en principio así leer cosas que digas, ah, pues bueno, esto tiene recorrido.
Ya, sí, es ahí te entiendo perfectamente. Yo digo, me ha gustado, pues claro, sabiendo lo que es cómic de entretenimiento de tetas, culo y vamos a machacar gente.
Bueno, que por cierto, es un pelín, ¿no te ha parecido un pelín gratuito como cortacabezas?
También, cierto.
No sé, bueno, que yo.
Pero es que Lobezno siempre ha sido gente un tío. Que no son personas, son indios.
Claro, son de Andertales. No son ni humanos siquiera. Pero bueno, tampoco los mutantes. En fin, bueno, pues eso. Ahí está.
Ay. Y bueno, continuamos con Young Avengers de Kieron Gillen y Jamie McKelvey con una con portada. Hay una portada guapísima de Brian Lee O'Malley, por cierto.
Sí.
Y bueno, pues nos encontramos con la nueva encarnación, las nuevas aventuras de estos jóvenes Vengadores. Nos encontramos primero un cómic con. Bueno, empieza plantando pequeñas tramitas y tal. Pero bueno, digamos que la central gira en torno a Hulkling y a Wiccan. Y bueno, de cómo también empiezan un poco con su relación y son básicamente los que van a los que plantan la trama del cómic. Luego tenemos también está por ahí rondando Ojo de Halcona, que está ligando con Marvel, con Mini Marvel, con Marvel Boy. Y a Miss América, que también anda por ahí, y Loki. Loki que hemos descubierto que cuando va a comer, va a cenar, no paga.
Exactamente. Con trucos
baratos de magia. Y bueno, pues, ¿qué te ha parecido, Dani?
Es poco. Por un lado, hay cosas que me han gustado bastante y por otro lado, hay cosas que me han. Este primer número me ha decepcionado un poco. Me ha gustado, pero tengo necesidad de leer más para saber exactamente cómo va a tirar el asunto, porque no sé. En algunas cosas me ha dejado un poco frío.
Sí, creo que sé por dónde vas. Creo que sé por dónde vas. Sí, porque yo también he tenido la sensación de que necesito más para poder juzgar adecuadamente Jóvenes Vengadores.
Sí.
Hombre, es un número que está bien escrito y está bien
No,
dibujado.
sí.
Pero le falta algo. Le faltan páginas. Porque
Sí.
ahora que. Joder, ¿qué ha pasado de esos tiempos en los que los números 1 tenían 40 páginas?
Sí, eso no hubiera estado nada mal.
¿Sabes?
Ahora, te diré que el final me ha gustado.
Sí.
El final me ha gustado porque es en plan, ¿por qué no va a pasar eso?
Claro.
Y no sé, en parte, una cosa que me gusta es que Kieron Gillen escribe bien a jóvenes.
Sí.
Y no sé, es en general, son cada uno de su forma y tal. Y no sé, se les nota bien. Me gustan. Incluso al principio, bueno, tienes a Marvel Boy este, que actúa de una forma un poco peculiar, por decirlo de alguna forma, y la otra pues es, bueno, pues como una adolescente, los protagonistas un poco del número son como, bueno, pues eso, dos chicos que están enamorados y siguen siendo jóvenes y como ves al final pues pueden cometer errores y luego está Loki que de lo que no tienes duda es de que Kieron Gillen le va a escribir bien pero todavía está un poco que una vez más Jóvenes Vengadores pero no están los Jóvenes Vengadores en ningún
Claro.
lado todavía falta un poquito más
Es de agradecer en ese sentido que nos introduzcan un poco la trama.
sí
Pues
bueno
en otra serie ya
eso
hemos
sí.
visto que es que el primer número era un poco, ¿qué está pasando? Y no te enteras de nada.
No, desde luego, sí, en este algo de eso sí que obviamente se agradece.
Además, con presentación de
Y
personajes, o sea que está currado, vamos.
sí, no, sí que para ser un número, bueno, de longitud normal, que como tú dices, seguro que de 40 igual hubiera tenido más tiempo para enseñar alguna otra cosa, pero para si es la primera vez que salen, por lo menos sabes cómo se llaman todos, sabes un poco cuáles son sus poderes o de qué va el personaje. Y eso yo creo que lo hace muy bien, Gillen.
Sí.
Y por eso quiero leer más porque también es un poco eso, que como suele clavar tanto a los personajes, pues sabes que una vez que arranque un poco más, yo creo que va a estar mejor.
Sí, podemos
Me
decir eso,
parece.
que no ha tenido mal arranque, podría ser algo mejor, pero promete bastante.
Sí. Y el dibujo es bueno, pero no sé, en algunas páginas, o en algunos paneles, o así más concretos, me ha parecido un poco raro, no sé por qué. No soy capaz de ponértelo de explicarlo exactamente.
Ahora mismo no caigo por donde vas.
No sé por qué. Creo que es buen dibujo, o sea, las expresiones, narración, en todo está muy bien. Lo que pasa es que, no sé, en algunas escenas, cuando lo estaba leyendo, me da una sensación extraña, pero no sé cuál es.
Pues no sé, no sé.
Y es un poco raro decirlo así, porque es en plan, yo lo dejo ahí y hasta luego, me voy de aquí, pero no sé, me ha gustado. Al mismo tiempo que me ha dejado un poco extrañado, y no sé por qué.
Sí, el dibujo de McKelvey es lo que te dices. Bueno, me parece bastante limpio, además, bastante pulcro.
Sí.
Y por lo general, muy apropiado al proyecto que tiene entre manos. Además, explica a
Bueno,
Kieron
sí.
Gillen que digamos que en este cómic fue en el que cogió y reunió a la banda, a su pandilla.
A su panda.
Gente con la que ha trabajado antes en sus proyectos independientes y le funcionó y
Sí.
dijo, pues mira, veniros que en Marvel hay trabajo.
Veniros para acá, muchachos. Y la verdad es que si una cosa buena hay que decir del dibujo es que también le pega muy bien al ambiente y al espíritu así un poco más joven
Sí, desde luego.
que tienen los personajes y no sé, los jóvenes parecen jóvenes. No sé cómo decirte.
Sí, que es una cosa importante.
Que no siempre se consigue, aunque parezca raro decirlo.
Que a veces que parece que son
Que
viejos o los jóvenes de hace 50 años.
Sí, es un poco. A veces ves, por ejemplo, a, bueno, a chicas, tanto a chicas como a chicos, que dices, ¿pero cuántos años se supone que tiene esto? ¿Tiene 45 años? ¿Tiene 16? Hay dibujantes que tampoco se le ocurran mucho. Y bueno, no sé. Queda bien. De todas formas, bueno, al final supongo que simplemente me hace falta más números y a lo mejor lo del dibujo es una cosa que ha sido, yo qué sé, de un panel en concreto o algo así y me ha dejado más huella de lo que creía. Y al final, cuando me haya acostumbrado más, pues quedará bien.
Te voy a decir, Dani, en
Pues eso.
cuanto al tema jóvenes, juventud y tal, el otro día, viendo creo que Luna, el misterio de Calenda, estaba viendo pues
Sí.
de un grupo de jóvenes y tal, y lo que pasaba era tan, ¿son jóvenes de 2012 o son jóvenes de los años 50? Porque era esa mezcla de qué chungos somos. Música rock and roll.
Qué
Qué
chungos
chungos
somos.
somos. Y bueno, off topic, aparte, vamos a pasar a la siguiente serie, que es, bueno, la última serie ya de Marvel Now que ha salido en estos meses de diciembre y enero, que es Morbius, The Living Vampire. Morbius, el
El
vampiro
vampiro viviente.
viviente.
Está viviente, vampiro.
Guión de Joe Kittinge
¿Qué? Kiki, kiti, kiti.
y dibujo de Richard Elson. Y bueno, tenemos a Morbius, que ha escapó de la cárcel con el plan de Peter Parker de salir de allí en la última saga de Spider-Man, The Amazing Spider-Man. Tuvo también un número 699.1. Centrado
Cierto.
en esa fuga por parte de Morbius, y ya aquí tenemos pues su nueva serie, en el que Morbius se va de paseo, lo pasa mal, se encuentra con unos y cosa chunga pasa. No,
Buen
no
resumen.
hay, es que no hay más, o sea, es lo que andamos
No.
diciendo durante otras tres o cuatro series que son más miniseries que otra cosa. Esta yo creo que es la que más sensación de miniserie me ha dejado.
Y esta es probablemente la que termine siendo casi casi una miniserie.
De hecho, es
No sé
probablemente
yo
una de las pocas que
cuánto.
no lleguen a España de Marvel Now. Ya vamos avisando.
Sí, o sea, no sé. Esta a lo mejor dura un año, pero no lo sé. Me ha parecido eso. Bueno, es un número que sirve de introducción a un poco al personaje y a la situación en la que está, pero es eso que, oh, bueno, pues estoy aquí haciendo de vagabundo y tal. Es que no sé. Es que no sé. No tiene nada fundamentalmente mal, aparte de que no es particularmente interesante. ¿Sabes? No. El dibujo, por ejemplo, está bien, aunque no sé por qué el dibujo del vagabundo que le ayuda es muy chungo. A veces. Eso es que me he quedado con la copla, porque es que las caras y a veces. Creo que no sale dos veces con la misma cara.
Eso es algo interesante, siempre en un dibujante.
Sí, ¿verdad? La consistencia. Yo es un dibujante que creo que no le tengo muy, muy vigilado, pero yo creo que todavía está un pelín verde, a lo mejor. Y bueno, no sé. Es que. No sé qué más decirte.
Es que tampoco es una serie que, ¿sabes? Ah.
Bueno, para empezar, ¿a ti te interesaba ver una serie de Morbius? Es que no
A mí
sé.
no. O sea, fíjate que Morbius me parece un personaje interesante, pero
Sí,
también me
hombre.
parece que se ha quedado estancadísimo. Y que lo mejor que se ha podido hacer con Morbius ya se ha hecho hace 40 años.
Sí, yo creo que a lo mejor es un personaje que no daba para más y que simplemente es en plan, oye, que hay cosas de vampiros, aunque Morbius no es realmente un vampiro, es prácticamente como si fuera un vampiro, entonces vamos a hacer una serie suya,
Sí.
que igual la compra alguien porque es un vampiro. Pero claro, tienes un problema, que si alguien se está comprando esta serie únicamente porque le gustan los vampiros,
Que se olvide.
Vas a ver, bueno, tiene una escena de acción al principio y aparte, ya qué tal, te explica cuáles son las reglas de este vampiro, entre comillas, para que sepas qué puede hacer y qué no puede hacer. Uh-huh. Y pero aparte de eso, es eso, que es un tío intentando ser un vagabundo. Y le ataca gente que parecen, pues eso, gente que pega vagabundos.
Sí.
Entonces, no sé, ya, vale. Me parece que Morbius me interesa más de igual de secundario para alguna vez que otra cosa. Mm.
Sí, yo creo que igual, o sea, es una serie muy poco interesante. Directamente, yo incluso la catalogaría como mala. Y es que sí. no hay nada que destaque para bien.
Sí, y yo creo que lo peor es que no hay nada, o sea, no hay nada que sea especialmente malo, pero no hay nada claro. Bueno. ¿Y por qué querría uno leer el siguiente número? Porque
el hanger en el que acaba.
Pero si nunca has visto a Morbius, ¿qué más te da? ¿Sabes? Y incluso aunque ya lo hemos visto, ya le conocemos, casi nos da igual. No estoy seguro de que introduzca ningún elemento de interés. Es como un poco eso, repaso a la vida y milagros y ya está. Venga.
Yes, sí, es que no hay nada, o sea, por nuestra parte,
no.
Incluso huid de ella. En fin.
¿Qué?
Que si quiere vamos a hacer un pequeño mini repaso, ya para terminar,
¿vale?
de lo que hemos comenzado leyendo de Marvel Now en toda esta época, ¿qué seguimos leyendo de lo que ya hemos comentado?
Pues yo por ahora estoy con el Thor de Aaron, que me sigue gustando. Ojalá se quede Ribic un rato más, que también está sí. Muy bien. Y no sé a ti, pero pensaba que a lo mejor perdía un poco el interés, pero después de 4 números yo diría que simplemente es lo contrario. Uh-huh. Me ha interesado más.
Sí, la verdad es que sigue hilando muy bien Jason Aaron las cosas y no sé. Yo estoy deseoso también cada número cuando salga y verlo, o sea, directamente.
Sí, sí. Yo creo que de los Vengadores principales y sus series es la que igual se hará beneficio más de relanzamiento, porque las demás series no están mal, por ejemplo, Iron Man y el Capitán América. También la sigo leyendo, pero no con prisa. La de Iron Man, me gusta que Gillen tiene un montón de ideas de cosas de usar la tecnología y hace parecer a Tony Stark una persona inteligente, pero bueno, lo veo demasiado episódico.
Sí, sí, puede ser.
Y bueno, el Capitán América es que es una historia, pues eso, muy pulpo. Extraña. Y bueno, luego Vengadores de Hickman, bien, también. Y hasta incluso el All New X-Men de Bendis, que quién me lo iba a decir.
Te digo.
Pero bueno, aceptando que es Bendis y que le bajas, no porque la serie sea regulera ni nada, sino porque hay cosas que a Bendis se las pasas porque es que es un negado para ciertas cosas. Entonces dices, venga, es Bendis, pues ya está.
Digamos, está o sea, listón Bendis.
Es el listón Bendis. O sea, parece un poco, joder, que no juzgas de forma seria la serie, valga la redundancia, pero es que, joder, sabes que Bendis va a estar escribiendo en Marvel hasta que palme, porque es la pinta que tiene. Y, bueno, visto lo visto, yo no tengo problema. No, o sea, me gusta más o menos la serie y la seguiré. Ahí está. Uh-huh.
Sí, por mi parte más o menos son las mismas series. O sea, All New X-Men la sigo leyendo puntualmente. Me parece eso, una serie que aunque, digamos, es la típica serie de Bendis que wow, todo importa mucho, entre comillas,
sí.
Luego entretiene mucho y es bastante ligera. Pero es ligera, pero con un tono bastante bastante bueno, bastante guachi. Hombre, tiene sus cosas que dices, pero ¿qué hacemos? Ya está Bendis liando la madeja.
O ya está Bendis ignorando a todo lo demás que pasa en el mundo.
Pero bueno, no está nada mal. Y bueno, básicamente ahora mismo esa, las que has comentado tú, Thor. A mí Capitán América me sigue gustando bastante. Bueno, tiene sus cosas también, pero bueno, me gusta bastante.
No, sí, yo con el Capitán América no tengo mucho problema. Lo que pasa que, bueno, es lo que es. No sé.
Claro, o sea, dentro de lo que es. Y, sí. Y bueno, pues eso, Thor y esta gente, pues bien. Luego tenemos aquí a los Cuatro Fantásticos, que bueno, a los Cuatro Fantásticos, que ni sí ni no, ni todo lo contrario.
Nada, yo estoy un poco, me estoy un poco frío yo ya, con los Cuatro Fantásticos de Fraction.
Hay que decirlo, que me interesa más FF que los Cuatro Fantásticos en sí.
Sí.
No sé, no sé si es por Aldred o porque, no sé, porque me parece tan, lo otro, Cuatro Fantásticos me parece tan aventura random a lo largo del espacio, aunque tenga, digamos, su interés en que, guau, wow, porque puede pasar todo y la vida de Richards corre peligro, wow.
Sí, pero, no, claro. Sí, no sé, yo casi también me quedaría con FF, pero no sé, estoy un poco decepcionado, aunque me alegro de que haya vuelto Olriza a dibujar para Marvel, porque a mí es un artista que me gusta mucho.
Sí, la verdad es que sí, a mí también es bastante bueno. Y bueno, pues si quieres, Dani, vamos a irnos despidiendo. Vamos a poner la promito de Gen Comics.
Estupendo.
Y bueno, pues nos vamos a despedir con lo que nos habéis comentado.
Ahí estamos.
Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Pues bueno, pues ya nos vamos a ir despidiendo. Os hemos preguntado por Twitter de qué os está pareciendo, bueno, pues Marvel Now, lo que llevamos de momento. Habéis tenido varios que nos habéis respondido. Uno es Miguel Azuaga, que nos dice: me está gustando bastante All New X-Men y Uncanny Avengers. Pendiente de leer Superior Spider-Man. Esperando vuestro podcast. Luego también Mulfia 1981, dice: yo estoy esperando vuestra opinión, pero creo que empezaré Uncanny Avengers y All New X-Men. Las dos están bastante bien. Bueno, Uncanny Avengers tiene todavía que desarrollarse mucho, porque está muy...
Sí.
¿Qué está pasando? Bla, bla, bla. Y
A mí me parece que ha empezado mejor Vengadores, la parte de Hitman, que la de Remender.
Sí,
pero
sí.
Bueno, que
completamente.
Es totalmente distinto.
Luego tenemos también fan de cómics que dice: All New X-Men me está gustando mucho.
Fíjate, qué éxito tiene el canal.
Te digo, ¿quién nos lo diría? Y también tenemos a Sebas, @GokuJr, que nos responde: en general Marvel Now mola, pero la nueva Thunderbolts, X-Men Legacy e Iron Man son para quemarlas. La última por Greg Land. Ay, ay, ay. Y bueno...
Es que a mí lo de Greg Land, macho, que sea un autor que no necesite relleno, es que te duele.
Muchos autores que necesitan relleno cada dos números y este no.
Puto cabrón. Qué mal dibujas. En fin.
Bueno, iba a decir, tengo aquí en la ventana de menciones y tal, que pone a quién seguir, y sale Jim Lee, le doy.
Por supuesto, decir: oh, me gustaste mucho en Face Off, ¿cómo salías?
¡Qué guapo!
Te vi muy guapo, y muy alto.
Ay, es que los que sabéis. Bueno, y también dice Goku Jr. que Innova, por lo visto, va a ser un insulto a la memoria de Richard Rider, Amazing Lord. Bueno.
Sí, yo le temo.
Vas a ver esas series, Loeb y las que nos quedan todavía, Uncanny X-Men y todo eso, las analizaremos, las repasaremos en un tercer especial de Marvel Now, que será probablemente para abril, en cuanto salga la última serie, que es la de... la de X-Men femenino de Brian Booth, que es de momento la última serie que han anunciado. En mayo creo que no hay nada anunciado, si no me equivoco.
No, en mayo es cuando es el
evento
mes gratis
con Infinity.
Eso es Infinity
Infinity
y Ultrones y leches de esas.
que...
Bueno, Ultron, la guerra de Ultron empieza antes.
Sí,
¿verdad?
Empieza el mes que... en abril. O en marzo.
Vale.
No me acuerdo.
Bueno, ya hablaremos.
Ya hablaremos de ella, sí, señores. Que bueno, tenemos que comentar. Tengo que comentar una cosita, que es que es una noticia que ha sacado la web de Panini, que es que si tenéis el móvil, el smartphone y, o una tablet, podéis. Los cómics de Marvel Now vendrán el codiguito de AR, el símbolo de AR, para la aplicación de realidad aumentada de Marvel.
¿Qué me dices?
Sí, señor. Sí, señor.
Pues qué bien, ¿no? Qué bien.
Que además es algo curioso, yo no lo he probado porque mi móvil es un poco patata en ese sentido y no me deja. Me dije, tu móvil es demasiado chungo. Y a ver, vamos a ver, muchacho, que mi móvil es mi móvil, no te metas con él.
No te estás con mi móvil.
Pero en teoría también en las páginas de Avengers vs. Patrulla X también vale. Solo que los vídeos y todo eso que salen en la aplicación son todo en inglés. Parece ser que era demasiado lío técnico el subtitulado.
Bueno, yo... Bueno, a mí, a nosotros nos da igual, pero sí, o sea, hubiera sido ya la guinda. Pero bueno, por algo hay que empezar, ¿no?
Claro, recordamos que la aplicación de realidad aumentada de Marvel es una aplicación en la que tú pasas con el móvil, con la cámara de móvil, a una página del cómic en cuestión que esté marcada con el símbolo de AR y
¿sí?
Pues te va saliendo pues algún extra, en plan puedes ver la página a lápiz o un extra de por qué se hizo así o lo que fuera.
A mí es una de esas cosas que, bueno, a mí me parece que se deben hacer corriendo los tiempos que corren. Es la clase de cosas que le dan un valor extra, aunque sea testimonial y un detalle. Pero es, oye, ¿te has comprado mi cómic en formato físico? En vez de descargártelo de internet, toma, puedes hacer una cosa chunga con el móvil.
Sí, básicamente, o sea, además pues mola, no sé. O sea, no sé, quiero decir. Yo porque no lo... El móvil mío no puede descargarse esa aplicación. No es compatible, pero si no, vamos, yo me lo pasaría el día así, mirando esas chorraditas.
Pues yo voy a ver si cojo cuando salgan Marvel Now, cuando saque Panini, y creo que con mi móvil sí que se podrá hacer, así que lo probaré y lo comento en el podcast, a ver qué tal está.
Y vosotros también, o sea, si tenéis un móvil tal que bajáis en la App Store, ya sea en Play Store o en la App Store de iTunes, la aplicación de se llama Marvel AR, Marvel AR, Marvel Ana Rosa.
Exactamente.
Os la bajáis y si lo probáis y nos lo comentáis, estupendamente.
Sí.
Y bueno, yo creo que con esto, Dani, no sé si tendrás algo más que comentar.
No, nada, que no tiene tampoco mala pinta al final. Cuando hagamos balance... Ya veremos cómo queda la cosa, pero yo creo que este va a ser un mejor relanzamiento que los nuevos 52.
¡Oh, yeah!
¡Sorpresa!
Pues nada, con esto yo creo que nos vamos a despedir. Y os emplazamos, esperamos grabar también, continuar o retomar un ritmo menos azaroso, menos... semana sí, semana no, semana tampoco, sino ya ponernos un poco más periódicos y bueno, porque tenemos muchas cosas que comentar y se nos acumulan los cómics a comentar y eso no puede ser. No puede ser.
No puede ser.
El caso es que, lo dicho, espero que os haya gustado este especial, que tengáis a través de este pequeño especial, que nos están quedando breves estos programas, quieras que no.
Sí, hombre.
También vas a procurar que si retomamos también la periodicidad semanal o algo así, podamos también grabar menos. También porque, claro, evidentemente tenemos el mismo programa de 2 horas cada 2 semanas que cada semana. Y bueno.
Sí, de todas formas ya sabes que no puedes prometer nada porque somos gente muy rara.
Efectivamente, dependerá de nuestra complicada agenda. Bueno, que el caso que espero que os haya servido un poco para daros una pequeña pista, sobre todo ahora que llegan a... llega nada, el mes que viene, en marzo, ya llega algunas series de Marvel Now, para que vayáis sabiendo lo que hay que comprar, lo que no, o lo que os recomendamos mínimamente. Y bueno, por nuestra parte nada más, así que nada, ya sabéis que nos encontráis en novenopodcast.com, nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com también twitter.com/@novenopodcast, en @novenopodcast en Twitter, en Facebook igualmente. Vamos, que nos tenéis a vuestra completa disposición. Y bueno, nos vemos entonces en el próximo programa. Un placer, Dani.
Un placer.
Que nada, que un abrazo. Hasta luego.
Adiós.